Buenos días, vamos a orar y entrar al texto. Señor Jesús, te damos gracias que hoy en la mañana nos llamas amigos y que todo lo que pidamos en tu nombre nos lo concedes. Cualquier fruto que buscamos para ser útiles, tú lo das en abundancia. Gracias por eso. Y ahora pido, Padre, sabiduría tanto en mí como en los que estamos todos aquí en este cuarto para recibir tu palabra y aprender hoy cómo escuchar tu voz como tus ovejas, cómo ser sensibles a cuando estás llamándonos, cuando nos estás hablando, para tener claridad y saber cuándo alguien está tratando de confundir y cuando en realidad eres tú el que está alumbrando nuestro camino y dirigiéndonos. Entonces danos gran sabiduría y sabemos que ya has respondido a esa pregunta, a esa petición, porque tú has prometido que cualquier fruto que pidamos tú lo das, y también en tu palabra en Santiago has escrito que el que quiera sabiduría que lo pida y lo das en abundancia. Entonces gracias por haber provisto lo que hemos pedido, y sé que es para tu gloria que vivamos vidas sabias y para nuestro gran y completo perfecto gozo. Y ahora volteamos a tu palabra y queremos ser alimentados, queremos ser edificados por lo que tú nos dices. Entonces, abiertos nuestros corazones, pedimos que hables. Gracias, Padre, por tu tiempo, por escucharnos, y cerramos agradecidos por tu Hijo Jesucristo, quien ha hecho esto posible por su sangre en la cruz. Y en su nombre oramos. Amén. Bien. El tema de, vamos a estar en Deuteronomio 18, y el tema es ¿hablaste, Dios? Una vez cuando estaba estudiando en Dallas, un misionero iba a venir a México y me ofreció un aventón. Y yo vivía en Dallas y él vivía en un pueblo que se llama Salado, que en inglés es Salado. Y si eres gringo, no sabes qué significa ese pueblo salado. Imagínate vivir en un pueblo salado. Entonces está como a 3 horas de Dallas, y puse toda mi ropa en mi bolsa. Semana Santa. Y me fui de Dallas a las 9 de la noche y llegué a Salado a las 11, 12 de la noche tarde. Llegué y este misionero dijo, antes de dormirnos, dijo, traes tu pasaporte, ¿verdad? Se me había olvidado porque había salido con tanta prisa. En ese momento en mi vida estaba dudando de varias cosas, principalmente que si Dios quería usarme. Y esa lucha yo la he tenido de vez en cuando, pero en el seminario y también en la universidad fue una de las más abrumadoras. Y de hecho recuerdo estando en la oficina del banco con Alejandro Chávez, el que les platicó el primer día, y yo deprimido preguntándole, ¿qué piensas? ¿Crees que Dios me va a usar? ¿Crees que puedo ser misionero? Con dudas fuertes. Con esas dudas y depresión, llegué a Salado sin mi pasaporte, y lo primero que pensé es que Dios estaba diciendo, Cabe, por favor, regrésate. Yo no te necesito en México. ¿Tú crees que te voy a usar? Por favor. Esa era, según yo, la voz de Dios. Pero de todos modos le llamé a mi papá y le dije toda la historia de que se me había olvidado el pasaporte y que yo pensaba que Dios estaba diciendo, regrésate pues. Que y mi papá dijo, que ¿por qué no le pegas a la pared una vez más? Regrésate a Dallas, ve por tu pasaporte y regresa, aunque llegues a las 3 de la mañana. Entonces regresé por mi pasaporte y llegué a Salado a las 3 de la mañana. Me dormí 2 horas, nos levantamos y nos venimos a México. Una semana fructífera para mi vida. Ese día me di cuenta que hay un problema en nosotros en detectar si Dios me está hablando o si mi propia mente caída me está hablando o si Satanás con sus trabajadores me están hablando. ¿Cómo sé si es Dios hablando? Y eso es lo que Deuteronomio 18 habla. Entonces vamos a ver este capítulo en tres partes. La primera parte son versículos 1 al 8 que habla de que Dios habla por medio de los siervos de Dios. ¿Okay? Y después en versículos 9 al 14 Dios no habla por medio del mundo oscuro. Y finalmente en versículos 15 al 22 vamos a ver algunos asuntos acerca de cómo escuchar la voz de Dios. Bien, vamos a empezar aquí en la primera sección. Dios habla por medio de sus siervos. Versículo 1 dice: los sacerdotes levitas, toda la tribu de Leví, no tendrán porción ni heredad con el resto de Israel. Comerán de las ofrendas encendidas al Señor y de su porción, y no tendrán heredad entre sus hermanos. El Señor es su heredad, como les ha prometido. Pobres levitas, porque no pueden ser dueños de terrenos, no pueden tener una jubilación. Ellos sirven al Señor, pero cuando envejecen y pierden su mente y ya no pueden ser levitas, no pueden enseñar la Biblia, no pueden sacrificar más porque su mente no funciona, ¿qué van a hacer? ¿Quién los va a sostener? ¿Van a vivir pobres? ¿Van a tener que pedir en las calles de Israel? Pues aquí dice, no, el Señor es su heredad. Y entonces, hoy en día, ¿quiénes son los siervos de Dios? Pues han mencionado misioneros, han mencionado líderes en la iglesia, tal vez tiempo completo. Yo soy, por decirlo así, soy misionero. Y nunca, ya tengo 40 años y no he hecho ni un solo pago para comprar una casa. Va a llegar un día cuando yo pierda mi mente, y puede ser pronto. ¿Qué voy a hacer? Si ya no puedo enseñar la Biblia, es lo que hago, enseño la Biblia. Si ya ni puedo leer y estoy babeando y mi esposa me está cuidando ahí en la casa, ¿qué voy a hacer? ¿Cómo voy a vivir? No tengo jubilación. No trabajo para una empresa, por decirlo así. La empresa es de Dios, ¿verdad? Y entonces, no sé los demás misioneros si han luchado con ese pensamiento, pero Alejandro estaba mencionando algo así de, ok, doy mi vida. ¿Y cómo funciona esto? ¿Cómo voy a vivir? Especialmente cuando sea viejo y esté babeando y demente y no pueda hacer nada por mi familia. Yo te voy a decir cómo. Dios proveerá por ti. Bien, 3. Y este será el derecho de los sacerdotes de parte del pueblo, de los que ofrecen como sacrificio buey u oveja, darán para el sacerdote la espaldilla, las quijadas y el cuajar. A ver si mi cerebro despertó bien hoy para dibujarte una vaca. Bueno, se están riendo porque no. Sí, perdón. Se ve más como puerco, ¿verdad? Déjale otro cuerno por allá y un, no, algo así. Pero bueno, el punto es que ¿qué es espaldía? ¿Qué le toca a los siervos de Dios? esta parte es la espaldilla, lo que hoy conocemos como ribeye, que es lo mejor de la vaca, especialmente si lo han engordado bien. También dice, aparte de espaldilla, dice las quijadas, que en México lo conocemos como cachete. ¿Quién le gusta tacos de cachete? Sí, la verdad es que la carne de la cabeza es la más suave y la más rica. Y según yo, espero que el cachete incluya el ojo, porque tacos de ojo es mi favorito. Suave, Y el último, y no a todos les gusta, pero a los israelitas y a los mexicanos les gusta la panza. Y según lo que entiendo y he estudiado, hay 4 secciones de la panza del toro. Y la última, la más cerca al final, es la que se usa para tacos de tripa. Y también se usa para menudo. Y aunque no me gusta esa parte, yo entiendo que muchos sí. Y según son las 3 partes mejores del toro, le toca a los siervos de Dios. En versículo 4, le darás las primicias de tu grano, de tu mosto, de tu aceite y del primer esquileo de tus ovejas, porque el Señor tu Dios le ha escogido a él y a sus hijos de entre todas tus tribus para que esté ahí y sirva en el nombre del Señor para siempre. Ay, tengo que dar 10% a la ofrenda y bueno, yo entiendo que el maestro o el misionero están enseñando la Biblia, pero en realidad vale todo ese dinero que estoy dando a la ofrenda. Pues no es la actitud correcta, porque ¿de dónde escuchamos de Dios? Escuchamos de los siervos de Dios que están leyendo su palabra, están caminando con Dios, están en oración continuamente. De ellos vas a escuchar a Dios. Entonces vamos a ayudarles a poder hacerlo. Ahora, en versículo 6, si un levita sale de alguna de tus ciudades, de cualquier parte de Israel en que resida, y llega con todo el deseo de su alma al lugar que el Señor escoja, él ministrará en el nombre del Señor su Dios, como todos sus hermanos levitas que están ahí delante del Señor. Comerán porciones iguales, excepto lo que reciban de la venta de sus patrimonios. Ya es mucho ahí, entonces voy a tomarlo pedazo por pedazo. Dice que si un levita sale de su pueblo para ir a la gran ciudad que Dios escoja, donde va a estar el templo. ¿Dónde es? Al principio es Siloé, cuando entran a la tierra, pero finalmente llega a ser Jerusalén, la gran ciudad. Los que más conocimiento y sabiduría y experiencia entre los pueblos, entre los levitas, son los que llegan a Jerusalén. Pero si sales de tu pueblo, ¿qué tienes que hacer? Pues tienes que vender tu casa y cualquier cosa que tenías la tienes que regalar o vender. Llegas a la gran ciudad donde hay mucha gente y estabas como cómodo en tu pueblito, pero ya eres misionero levita. Y entonces llegas a la gran ciudad y en versículo 8 dice que comerán porciones iguales excepto lo que reciban de la venta de sus patrimonios. ¿Qué es un patrimonio? Pues de lo que más puedo investigar es su casa. Porque aunque no pueden ser dueños de terreno, sí pueden ser dueños de casas. Entonces venden su casa para poder comprar un departamento en Jerusalén, porque siempre cuesta más en la ciudad, ¿verdad? Entonces, de aquí saco, y voy a desarrollarlo un poco más en la última sección de este pasaje, pero de aquí saco algunas cosas. ¿Por medio de quién habla Dios? Pues habla por medio de sus siervos. Sí, pero hay muchos siervos que claman ser siervos, pero no tienen características que este pasaje busca. ¿Qué característica tienen estos siervos? Sacrifican sus comodidades. Son personas que viven en su pueblo, conocen las calles, conocen las tiendas, conocen el movimiento, conocen el magistrado, la presidencia, ya saben la movida, pero sueltan todas sus comodidades y se van a otra ciudad para servir al Señor. Personas que sacrifican sus comodidades es una característica que indica que esa persona está caminando con Dios y vas a escuchar la voz de Dios por medio de esa persona. Son personas que han sacrificado su jubilación. Son personas que temor al futuro tal vez lo tienen, pero de todos modos toman la decisión de servir al Señor, venga lo que venga. Pierdan todo o ganen todo. Esa es una indicación que estás frente a una persona que sabe seguir a Cristo, perder todo para servir. Con eso es suficiente. Voy a desarrollarlo más en versículos 15 al 22. Entonces vamos a la sección que sigue. Ya hemos visto en versículos 1 al 8, Dios habla por medio de sus siervos. Y ahora vamos a ver que Dios no habla por medio del mundo oscuro. Versículos 9 al 14. Cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego. Okay, entonces, en el mundo oscuro hay gente que se corta, se latiga, hace cualquier cosa para sangrar, se sacrifica parte de quien es, y en este caso sacrifican sus hijos. ¿Para qué? Para escuchar la voz divina. Y mi deseo en este pasaje donde dice que haga pasar su hijo o hija por el fuego es como cuando ves en las caricaturas o aún en las películas donde hay una cama de brasas, se llama, ¿verdad? Pues fuego se hace, ok. Entonces, y los ves y corriendo sobre el fuego. Entonces podrías pensar que están haciendo que sus hijos corran sobre las brasas. Y es una posible interpretación, porque sucedía y sucede hoy. Desafortunadamente, los otros tres lugares en la Biblia donde menciona pasar sobre el fuego, es bastante claro que está hablando de sacrificar a sus hijos sobre un altar y quemarlos por completo. Y no tenemos tiempo para ir ahí, pero les doy los pasajes por si están interesados. Segundo de Reyes 16:3, segundo de Reyes 17:17, y finalmente Jeremías 19:5, que aclara el asunto. Está hablando de sacrificar a sus hijos y sucedió en Israel. Me gustaría defender a los israelitas y pensar que solo están corriendo sobre las brasas, pero no es cierto. Sacrificaban a sus hijos. No se ha hallado en ti nadie que haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni hechicería, o sea, agorero, o hechicero, o encantador, o medium. Una persona que habla entre tú y una persona muerta. O espiritista, o quien consulte a los muertos. ¿Por qué una lista larga de lo que a mí me parece ser casi la misma cosa? Es una persona que trata de conectar el mundo oscuro o el mundo que no puedes ver, los espíritus de la gente muerta con los vivos. Esa persona en medio es un medium. Es alguien que consulta a los muertos. Y tal vez ustedes han escuchado de las cartas de tarot, o la bola de cristal. Eso ya es más moderno, pero son las mismas personas. Y conocemos a gente en Pátzcuaro que van a ellos a cada rato. ¿A qué van? ¿Qué buscan? ¿Perdón? Ok, futuro. Es una de las principales razones por qué la gente va a un medium, es para preguntarles qué me va a suceder en el futuro. ¿Qué más? Ok, bendición. Buscan bendición, sea militar o financiera. También buscan la voluntad divina. ¿Quiere el ser poderoso que yo vaya en esta dirección o que vaya en esta dirección? Y también a veces buscan un encanto sobre alguien que odian, ¿verdad? Y entonces, ¿no podrías matar una gallina y echarla arriba de su techo y que pasen abajo y echarle sal y no sé qué tanto hacen, ¿verdad? Pero lo que buscan es poder sobre el futuro y sobre el mundo oscuro. Esas son las razones por qué lo hacen. Sigue en versículo 12. Porque cualquiera que hace estas cosas es abominable al Señor, y por causa de estas abominaciones el Señor tu Dios expulsará a esas naciones de delante de ti. Serás intachable delante del Señor tu Dios, porque esas naciones que vas a desalojar escuchan a los que practican hechicería y a los adivinos, pero a ti el Señor tu Dios no te lo ha permitido. Vamos a ver un ejemplo de cuándo sucedió esto, para agarrar aspectos más personales de cómo funciona esto. Está en 1 de Samuel, capítulo 28. Saúl ya sabe que Dios ha escogido a David como rey para reemplazarlo. También por haber desobedecido, Dios ya le ha dicho a Saúl que va a morir pronto y que va a perder obviamente su reino, su reinado sobre Israel. Y entonces en versículo 6 dice, voy a empezar en 6, 1 de Samuel 28, 6. Y Saúl consultó al Señor, pero el Señor no le respondió, ni por sueños, ni por Urim, ni por profetas. Silencio total del cielo. ¿Ahora qué vas a hacer? 7. Entonces Saúl dijo a sus siervos: búsquenme una mujer que sea medium para ir a consultarla. Y se me hace interesante que dice: búscame una mujer. No hay hombres agoreros. Y en las películas siempre es una bruja, ¿verdad? Casi nunca es brujo. Pero dice: y sus siervos le dijeron: he aquí, hay una mujer en Endor que es medium. En Deuteronomio 18, como estamos viendo, es ilegal en Israel. Entonces, ¿por qué sigue ahí ella? Pues van a ver que no está trabajando. No está trabajando como medium, por lo menos públicamente, porque es ilegal. 8. Saúl se disfrazó poniéndose otras ropas y fue con dos hombres. Llegaron a la mujer de noche y él dijo: te ruego que invoques por mí a un espíritu y que hagas subir al que yo te diga. Pero la mujer le dijo: aquí tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha echado de la tierra a los que son medium y espiritistas. Tú mismo la sacaste, pero ahora vas a ella porque Dios no te está hablando. Y dice: ¿por qué pues pones trampa contra mi vida para hacerme morir? Entonces, tal vez piensas que ella es sincera y está diciendo: no, yo ya no hago eso, eso es ilegal aquí en Israel. Pero ella también está tanteando el agua a ver quién eres y cómo supiste, y eso es ilegal, tú bien sabes. Pero ahí tiene la carpeta Saúl con 50 pesos adentro y le está dando la carpeta y ella lo va a abrir y dice: ah, ok, ya entendí, ¿verdad? No es tan santita como puede uno imaginar. 10. Y Saúl le juró por el Señor diciendo: vive el Señor que ningún castigo vendrá sobre ti por esto. Entonces la mujer dijo: ok, hecho, ¿a quién quieres que haga subir? Y él respondió: tráeme a Samuel, mi querido profeta. 12. Cuando la mujer vio a Samuel, clamó a gran voz. ¿Qué significa clamó a gran voz? Significa que sale Samuel y ella se asusta. ¡Ah! ¿Por qué? Porque nunca lo había visto antes. Ah, pero yo pensé que eras espiritista. Yo pensé que eras medium. ¿No haces esto? ¿No es tu trabajo tiempo completo? Y ella dice: honestamente, nunca lo he hecho. ¡Es primera vez! Y la mujer habló a Saúl diciendo, ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. De repente, ella ve con mucha claridad. Cuando Dios habla, es primera vez que ella ha visto con claridad los asuntos. Y en versículo 13, y el rey dijo, no temas, no temas. ¿Pero qué ves? Y la mujer respondió a Saúl, veo a un ser divino subiendo de la tierra. Y él le dijo, ¿qué forma tiene? Y ella dijo, un anciano sube y está envuelto en un manto. Y Saúl conoció que era Samuel inmediatamente. Inclinando su rostro a tierra, se postró ante él. Entonces Samuel dijo a Saúl, ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Y Saúl respondió, estoy en gran angustia, pues los filisteos hacen guerra contra mí. Dios se ha apartado de mí y ya no me responde, ni por los profetas, ni por sueños. ¿Cómo sé si Dios está hablándome? Pues sé de seguro que no me está hablando si no estoy obedeciendo. Saúl perdió la voz de Dios porque no estaba obedeciendo. En segundo lugar, Dios le había dicho algo que no le gustó. Vas a perder tu reinado, David lo va a tomar y vas a morir. Mañana vas a morir. Y no le gustó. Entonces, cuando uno escucha la voz de Dios y no nos gusta, buscamos en otros lugares la voz de Dios. Y dice, por esto te he llamado para que me reveles lo que debo hacer. Y Samuel dijo, entonces, ¿por qué me preguntas a mí? ¿Qué diferentes cosas quieres que te diga? Ya que el Señor se ha apartado de ti y se ha hecho tu enemigo. Con eso es suficiente. Vamos a regresar a Deuteronomio 18 y voy a concluir 6 cosas acerca del mundo oscuro y la voz de Dios. La primera cosa que veo aquí es que solo hay uno que sabe el futuro y es Dios. No hay otro. Solo hay uno que conecta esta vida con la que sigue y es Dios. La agorera, ella nunca lo había hecho antes, era puro show. Ella se asustó cuando sucedió. Entonces, ¿quién sacó a Samuel de la tumba? Dios. Estaba conectando los dos mundos. 3. A veces lo que los medium y agoreros y cartas de tarot, a veces parecen ser tan precisos a la verdad, pero es un juego. Y es un juego que Satanás ha estado jugando por miles de años. Él ha estado observando la humanidad y él sabe en tu propia específica vida, si él te ofrece esto, lo vas a tomar. Aproxima ver el futuro, pero no puede verlo. Solo aproxima. Nadie puede poner encanto sin permiso de Dios. Y eso lo puedes ver en Balaam y Balak. Y entonces, te ríes tal vez de esto, pero bueno, tal vez no te ha sucedido, pero a mí me ha sucedido que de repente alguien sí echa una gallina negra sobre tu casa y tus vecinos dicen, ah, algo malo te va a pasar, y tú dices, nada va a pasar, y tú dices, pero ¿qué tal si sí? No, no sucede. Es una mentira. No, nadie puede hacer un encanto sobre ti. Dios está completamente en control. Y número 5, todo el mundo oculto es satánico. No es neutral, no es inocente. No toques ese mundo oscuro, ni vayas a pensarlo. Si empiezas a entrar a eso, te va a confundir. Hay juegos, ya ni recuerdo los nombres, Ouija board es uno, pero hay juegos donde incluyen a demonios y dragones y echas suertes y se escucha por ahí que la gente que juega esos juegos están jugando con el mundo oscuro. Ni lo pienses, no juegues con eso. Y la última cosa, número 6, y esto tal vez es más práctico para ustedes porque no puedo imaginarme a uno de ustedes yendo a una agorrera, pero hablar con los muertos es prohibido. ¿La Virgen María ha muerto? Seguro que sí, no vayas a hablar con ella. ¿Los santos, San Judas de Tadeo, está muerto? Sí, no vayas a hablar con él, es ilegal, aparte de que es imposible. Bien, eso es suficiente de versículos 9 al 14. Lo que hemos visto son versículos 1 al 8, Dios habla por medio de sus siervos que tienen ciertas características piadosas. Y en versículos 9 al 14 hay un mundo oscuro, pero Dios no habla por medio de ese mundo oscuro. Y finalmente, en versículos 15 al 22 vamos a ver unos detalles de cómo Dios habla. ¿Listos? Versículo 15. Un profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, te levantará el Señor tu Dios. A él oiréis. Esto es conforme a todo lo que pediste al Señor tu Dios en Horeb el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a ver este gran fuego, no sea que muera. Eso es cuando estaban en el monte Sinaí y estaba temblando el monte y la presencia de Dios estaba con fuego y humo arriba. Y Dios dijo: si tocas el monte vas a morir. Entonces la gente dijo: yo no sé si aguanto la voz de Dios. Y ahí va Moisés y toma su primer paso al monte y vive. Oh, ok, él vivió, pero yo no voy a pisar ese terreno. Sube Moisés y baja y su cara brilla porque ha estado en la presencia de Dios. Pero este fuego que tiene Dios, muchos dicen: Dios, háblame, por favor. Y yo digo: espérate, ¿qué va a hablar Dios? Él va a hablar fuego, fuego que va a quitar toda la espuma de tu vida, todo engaño, todo lo que escondes. Esa es la voz de Dios. Entonces muchas veces decimos que queremos la voz de Dios, pero la voz de Dios puede ser tan severa que no vas a aguantar. La falsedad que tenemos en nuestro corazón y el pecado profundo que tenemos, pecado que a veces ni sabemos que está ahí, duele de una manera casi inaguantable cuando Dios expone con la luz de su fuego. Y nos deja básicamente desnudos espiritualmente, tan débiles y expuestos que tomamos la palabra atrás. Dios quería que me hablaras, pero por favor, déjame descansar un poquito, porque cada vez que hablas, entra luz a mi vida y me duele de una manera casi inaguantable. Hay pocas personas que pueden caminar muy cerca con Dios. Son las personas que están dispuestas a perder todo. Todo el orgullo, todo el significativo de la vida, sus sueños de la vida, sus fuerzas. Delante de la presencia de Dios pierdes todo y no eres nadie. Y pocos aguantan esa presencia. Por eso Israel había dicho en versículo 19: no vuelva yo a oír la voz del Señor mi Dios, no vuelva a hacer este gran fuego, no sea que muera. Pero hay algunos que sí caminan muy cerca de Dios y han perdido casi todo. Por ejemplo, Moisés. ¿Qué perdió Moisés? Perdió su hermana, perdió su hermano después, perdió su amistad con Israel porque siempre les estaba diciendo la verdad y lo odiaban. Y perdió muchas cosas, pero la final perdió. Dice que todavía tenía luz en sus ojos, energía, ganas para servir y para vivir. Él podría, con toda su sabiduría que había aprendido de Dios, entrar a la tierra prometida e Israel iba a tener victoria tras victoria. Pero Dios dijo: aquí no entras. Y entonces tomó su vida Esos son los siervos de Dios que están dispuestos a dar todo. ¿Por medio de quién va a hablar Dios? Por alguien que Él ha levantado y ha rebajado al mismo tiempo. Y la marca de esa persona es humildad. Saben exactamente quién son y exactamente quién no son. Por medio de ellos Dios va a hablar. Versículo 17, y el Señor me dijo, bien han hablado en lo que han dicho. Un profeta como tú levantaré de entre sus hermanos y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo le mande. Entonces, otra característica de las personas por medio de quien Dios habla, dice que pondré mis palabras en su boca. ¿Qué significa eso? Significa que reciben la palabra de Dios. No dan sus opiniones, dan la opinión de Dios. Creo, no sé quién fue, escuché en el quiz que alguien había enseñado, tal vez era Nikki. ¿Por qué tantos versículos? Porque ahí están las respuestas. ¿Okay? Entonces, uno que habla en pos de Dios, alguien que va a hablarte palabras de Dios, van a estar sumergidos en la palabra, punto. Las personas que hablan y hablan y hablan y dan consejo tras consejo tras consejo, sin mencionar la Biblia, no es la voz de Dios. ¿Por medio de qué habla Dios? Por medio de su palabra. Y los siervos que usan su palabra, entonces tienes una buena confianza que vienen de Dios. La segunda cosa al final del versículo 18 es que dice, y les hablará todo lo que yo mande. ¿Qué? Esta persona está en pecado y tienes que decírselo. Y no puedes enojarte cuando lo dices. Solo tienes que decírselo. Pero Dios, si le hablo ahorita, se va a enojar conmigo y se va a ir de la iglesia. Pues, ¿cómo sé si eres siervo de Dios? Es porque tú dices lo que tienes que decir cuando es tiempo de decirlo. Y no te da miedo de cómo vayan a responder. También eres de la persona que cuando tienes algo difícil que decir, lo dices con mucha ternura. Esos son los siervos de Dios que te van a decir exactamente lo que no quieres escuchar, pero lo que sí tienes que escuchar. Y va a llegar a tu corazón como luz y te va a rebajar y te va a humillar y te va a doler. Y en ese momento sabes, esa es la palabra de Dios llegando a tu vida. Por un siervo humilde que recibe palabra de Dios por medio de su palabra y con discernimiento, te entrega humildemente y cariñosamente la verdad. Ese es un siervo de Dios. Pero los demás que siempre están diciéndote que bien hecho y que vas bien y que no te preocupes, y yo sé que estás en pecado, pero todos pecan. Eso no es la voz de Dios. ¿Okay? Ahora, en versículo 19 dice, y sucederá que a cualquiera que no oiga mis palabras, que él ha de hablar en mi nombre, yo mismo le pediré cuenta. Entonces, ¿por medio de quién habla Dios? Por medio de sus siervos que están metidos en la palabra, caminan con Dios con humildad y dicen la verdad, no importando el costo. Cuando llega esa palabra a tu vida y no la recibes, vas a rendir cuentas a Dios. Ahora uno puede pensar, oye, entonces ¿qué me estás diciendo? Que todo lo que me digan mis ancianos o los misioneros o los líderes, tengo que obedecerlo todo. Pues mira, olvídate del mensajero, escucha el mensaje. Y hay mensajeros que son mejores que otros, más suaves que otros, pero olvídate del mensajero. Escucha el mensaje es de Dios, no es de la persona. Y sí, Dios ha puesto personas como líderes espirituales sobre ti y tienes que escuchar, no a ellos, sino a su mensaje, porque solo son mensajeros. 20, pero el profeta que hable con presunción en mi nombre, una palabra que yo no le haya mandado hablar, o que hable en nombre de otros dioses, ese profeta morirá. Voy a terminar hasta el versículo 22 y sacar tres puntos de aquí. 21, y si dices en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que el Señor nos ha hablado? Cuando un profeta hable en el nombre del Señor, si la cosa no acontece ni se cumple, esa es la palabra que el Señor no ha hablado. Con arrogancia la ha hablado el profeta, no tendrás temor de él. Entonces voy a darles tres razones por qué no escuchar cuando alguien está diciendo, tengo una palabra de Dios para ti. La primera es la que acabamos de ver. Si ellos dicen, ¿sabes qué? Tuve un sueño ayer en la noche y Dios me dijo que vas a tener problemas graves en tu matrimonio. Ay, no me digas cosas así. Ay, no. Pero Dios dice, no tengas temor de esa persona si lo que dicen no llega a cumplirse. Pero lo interesante es que en Deuteronomio 13, si quieren ir conmigo ahí, Deuteronomio 13, versículos 1 al 3, dice, si se levanta en medio de ti un profeta o soñador de sueños y te anuncia una señal o un prodigio y la señal o el prodigio se cumple, ¡ah! ¿Cómo puede ser que alguien que no camina con Dios está diciendo la verdad y una profecía del futuro acerca del cual él te había hablado diciendo, vamos en pos de otros dioses a los cuales no has conocido y sirvámosles? No darás oído a las palabras de ese profeta o de ese soñador de sueños, porque el Señor tu Dios te está probando. Entonces, es posible que un falso profeta pueda decir el futuro con precisión. Es exactamente lo que está diciendo, lo acaba de decir, y se cumple. Pero ¿por qué se cumplió? Porque Dios hizo que cumpliera, ¿para qué? Para probarte. ¿Probarte en qué? ¿Cómo sabes si alguien te está diciendo la verdad? Si dicen esto va a suceder y sucede, no vayas a decir, ¡ah! Dios ya habló, tiene que ser profeta. Cuidado, ¿por qué? Porque ¿qué tal si esa persona dice algo, se cumple y después dice, ahora mira, yo sé que estás coqueteando con otra mujer que no es tu esposa. No te preocupes, todos tenemos debilidades. ¡Ting! Se cumplió lo que dijo, pero lo que predica va directamente en contra de lo que tú sabes que es la verdad, no es de Dios. Dios te está probando. Entonces, no. Cada vez que algo sucede que dices, ¡oh, wow! ¿Será cierto? Cuidado. Usa discernimiento y ve la vida de esa persona y lo que hablan, a ver si todo lo que dicen concuerda con la palabra de Dios. Entonces, regresando a Deuteronomio 18, la primera razón por qué no escuchar a alguien es cuando hablan y dicen esto va a suceder, pero no sucede. Los testigos de Jehová tienen una litanía de ejemplos de veces que profetizaron y no sucedió. ¿Y qué dicen? Perdón, cometimos un error, pero tennos paciencia. Oh, no, no. Deuteronomio 18 es clarísimo. Fallas en profecía es porque eres falso profeta. Punto final. Ahora, aún en la iglesia cristiana sucede. Hay profetas, según en la iglesia, y dicen, esto va a suceder. Y la mitad sucedió. Bueno, le fallé en la mitad. No. Un profeta de Dios, lo que dice, sucede. Y sucede exactamente como dijo. Vive una vida piadosa y enseña exactamente la palabra de Dios. No hay área gris en esto. Es la primera, ¿verdad? Y la segunda es que si sucede lo que profetizan, ten discernimiento y asegura que todo lo que está saliendo de su boca es lo que ya has aprendido en la Biblia. Y en tercer lugar, a ver si ya terminé de leer versículo 22, entonces la última está en primera de Timoteo capítulo 6, entonces ya vamos a dejar Deuteronomio 18, vamos a primera de Timoteo 6, y con esto termino. En 1 Timoteo 6, 3, si alguno enseña una doctrina diferente y no se conforme a las sanas palabras, las de nuestro Señor Jesucristo, y la doctrina que es conforme a la piedad, está envanecido y nada entiende. Entonces, la primera parte describe a alguien que está enseñando doctrina mala, pero la segunda parte describe a una persona que enseña doctrina que tiene que ser conforme a la piedad, que significa que su vida no ejemplifica lo que predica, no es de Dios. Entonces, uno puede ser buen predicador y ser muy elocuente y constantemente estar usando la palabra, y tú dices, pues, Cabe me dijo, si usan la palabra, tienen que ser de Dios. No, no es lo que dije. Lo que dije es que si usan la palabra de Dios y su vida ejemplifica lo que predican, es una palabra de Dios. Si no practicas lo que predicas, no eres voz de Dios. Esas son las tres razones por qué no escuchar a alguien. Bueno, para concluir, sí, Dios habla hoy. Habla por medio de su palabra mayormente. Habla también por su Espíritu Santo que mora dentro de ti. ¿Y cómo sabes si la voz en tu corazón es el Espíritu Santo? Porque concuerda completamente con la palabra de Dios. Y también habla por medio de hombres y mujeres que son espirituales, que viven vidas piadosas, que están sumergidos en la palabra de Dios y que todo lo que dicen concuerda con la palabra de Dios. Así de simple es. Pues que Dios te dé paz y discernimiento para que Él te hable hoy. Vamos a orar. Dios, te damos gracias que tomas el tiempo para hablarnos, y también gracias por hacer claro por cuáles medios es que hablas, porque vamos a enfrentarnos con mucha neblina en nuestras vidas y necesitamos claridad. Y entonces ayúdanos a usar lo que hemos aprendido en estos pasajes para sentarnos bien y saber cuándo es tu voz y cuándo no es tu voz. Ayúdanos a ser ovejas con oídos agudos que escuchan con precisión cuando tú hablas e ignoramos cuando no eres tú que habla. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo. Amén.